por estar aquí.
Hola, ¿qué tal, Nicole?
Muchas gracias por invitarme. Leíamos ayer acerca de este algoritmo y de cómo se puede llevar finalmente a la ciencia y a la matemática algo que para muchos puede resultar bastante azaroso o incluso, y que fue la raíz del cambio, discriminador en algún momento. ¿Cómo ocurre esto?
A mí me gustaría, antes de decir eso, decir como por qué es tan necesario, fue tan necesario hacer esto. No sé si ustedes saben, pero Chile es el segundo país más segregado a nivel mundial en educación. Eso quiere decir que los pobres estudian con los pobres, los de clase media con los de clase media, los ricos con los ricos. No hay mezcla. Y tenemos ese poco oneroso lugar a nivel mundial. ¿Ya? Entonces nosotros ya estábamos en un sistema donde las familias no escogían los colegios de sus hijos.
Dijiste poco oneroso, Nicole. A lo mejor quisiste decir poco honroso, sí. Pero me parece muy interesante que dijeras poco oneroso. Porque tampoco es enriquecedor tener un sistema de esa naturaleza.
No, por supuesto.
No.
O sea, no nos gustaría estar en esos rankings, nos gustaría.
Tal cual.
Bueno, podemos cuestionar los rankings, sí. Pero teníamos ese problema. Y por lo tanto era un sistema donde las familias no tenían posibilidad de escoger los colegios de su hijo. Entonces surge esta reflexión de decir, creemos un nuevo sistema de admisión donde se asegure una mayor justicia en la elección de la familia en la escuela. Y ahí lo que se hace es recurrir a un algoritmo que diseñaron unos matemáticos que ganaron el premio Nobel, ¿ya? Porque también se ha tendido a decir esto de la tómbola y todo. No, acá hay un proceso de estudio que lo hizo acá la Universidad de Chile, el Núcleo Milenio, y dicen, este algoritmo lo que hace es como seleccionar preferencias. Es como que fueras a encontrar pareja en el fondo. Okay. Entonces está A y B, y cada uno tiene ciertas preferencias respecto del otro.
Es como si se entregara una especie de puntaje por cada una de las razones que se consideran para la preferencia.
Exacto, lo que trata de hacer el algoritmo es ordenar las distintas preferencias y ojalá que tú quedes en lo que tú más deseas, en la escuela que tú más deseas, en base a algunos criterios. ¿Cuáles son los criterios que establece la ley? Son criterios que tratan de generar igualdad de oportunidades. Primero, si tú tienes hermanos en el colegio. Porque ahí hay un tema natural, o sea, la idea es que no es que los papás anden
familia,
por toda la ciudad dejando a sus hijos, y también porque tú en la escuela tenés que formar comunidades educativas. En segundo lugar está el tema socioeconómico, que pertenezcas a un porcentaje de vulnerabilidad. En tercer lugar creo que es que tu papá o tu mamá trabajen en el colegio.
Funcionarios, parentesco con los funcionarios, claro.
Y por último, si te reintegras, si es que no has sido expulsado. Y en el caso de la familia, las familias incluyen sus preferencias. Entonces tú pones, por ejemplo, 10 colegios. Entonces lo que hace este algoritmo es que va ordenando. Si la escuela tiene menos vacantes que postulantes, te va ordenando según tu preferencia y según esos criterios. Si hay empate, ahí selecciona en función aleatoria. Eso es como en simple
tómbola,
el algoritmo. Sí. Selección aleatoria. Lo que pasa es que la tómbola tiene una connotación negativa.
Sí, claro. Lo que no va a terminar, en todo caso, a propósito de lo que estás diciendo, Nicole, es si hay un colegio que tiene X oferta y la demanda es mayor.
Cantidad de cupos,
justamente. No vamos a ver la fila.
No.
Pero la fila va a existir igual.
Va a haber una fila virtual.
Virtual, exactamente. O sea, no va a cambiar, digamos, para que no nos pasemos película. Porque...
No, pero es un sistema más justo y...
Exactamente, pero eso no va a cambiar. Y tampoco va a cambiar, por lo que estoy entendiendo, lo que tú señalas como un problema, que es justamente la segregación que hay socioeconómica. Porque hay un factor incluso socioeconómico de vulnerabilidad en virtud del cual... También se toma en consideración.
También se puede otorgar preferencia.
También se otorga preferencia en función.
Claro, pero ahí es como discriminación positiva.
Positiva.
Claro.
Ajá. O sea, sí va a ir terminando la segregación en el largo plazo, porque en el fondo tú tenías escuelas antes homogéneas, donde era la escuela la que te seleccionaba. Te seleccionaba por tus notas, te seleccionaba por tu patrimonio económico, porque además te cobraba. En cambio ahora las escuelas, con la ley de inclusión, además de no poder seleccionar por esos temas, van a tener que ir disminuyendo el cobro que le hacen a las familias, en la medida en que el Estado va aumentando el aporte. Por lo tanto, sí vamos a tener escuelas donde va a haber mayor diversidad social, y en el largo plazo esperamos poder ir terminando con la segregación.
Ahora uno se imagina, además lo voy a relacionar con lo que hablamos con el Superintendente de Seguridad Social,
yeah.
Que al final de cuentas lo que estamos hablando de legislación laboral, de horas de trabajo, de condiciones de trabajo,
¿qué estamos subcontratación, etcétera, ¿qué estamos haciendo para cambiar el escenario?
Aquí hay un afán también de querer ir al fondo. Me imagino que los padres y madres privilegiarán el colegio que les queda cerca. Si tenemos una ciudad donde los ricos conviven con los ricos y los pobres conviven con los pobres, los pobres siempre van a ir, en virtud de la distancia, porque tampoco van a atravesar todo,
¿no es cierto?,
al colegio más cercano a la casa. Y por lo tanto, ahí hay un tema de fondo que uno se pregunta.
¿Y son todos los colegios más o menos parecidos para que dé lo mismo entonces a que yo vaya al que está cerca de mi casa y no cruce cuatro comunas para ir a uno que, comillas, considero mejor?
No, y ahí hay un problema que nosotros hemos puesto como Educación 2020, quizás no había que partir por la ley de inclusión. Nosotros reconocemos que la ley de inclusión es extremadamente necesaria y uno de los grandes logros de la reforma, pero de manera simultánea podíamos haber caminado de mascar chicle, como uno dice en términos coloquiales. ¿Qué quiere decir? Que teníamos que fortalecer la educación pública, porque en el fondo, en un contexto donde la educación es tan desigual, evidentemente la familia no da lo mismo el colegio que ustedes escojan. No da lo mismo. Evidentemente, muchas familias van a querer ir al Instituto Nacional, o muchas también a colegios particulares subvencionados, que antes seleccionaban más, porque también hay un tema cultural. No sé si recuerdan, pero nosotros tuvimos marchas de papás reclamando por el derecho.
Sí, claro.
Por el derecho a pagar y a no mezclarse. Entonces esto es un cambio cultural más profundo y tiene también que ver con factores estructurales como la segregación residencial de la que tú hablas.
Esto se implementó ya en Magallanes durante el año pasado. Y leía que dentro de los resultados está que más del 70% de los casos, no recuerdo exactamente la cifra, pero sé que es más del 70% de los casos, la gente quedó en el colegio que había puesto como su primera prioridad. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de cómo fue la implementación de esto a puertas de que empiece también a funcionar en Santiago y en otras zonas?
Sí, nosotros vemos que esos resultados son buenos y ahí está el parámetro, por ejemplo, de que este sistema, o el algoritmo más bien, se ocupa en otros lugares en el mundo. Entonces, por ejemplo, en Nueva York, tú tienes que el 40% queda en su primera opción. Entonces, eso ya te da un parámetro comparativo en relación a lo que fue nuestro sistema. Ahora, Magallanes tiene características especiales. Fueron 3.500 estudiantes seleccionados así. Dicen que ahora, por ejemplo, las cuatro regiones van a ser 81.000 estudiantes. Próximo año ya partimos en casi todo el país. Entonces, probablemente no vamos a tener ese porcentaje,
esa cifra tan feliz,
tan alto, claro, por lo que decíamos ahora de la cantidad de colegios, de los tipos de colegios, etcétera. Pero siguen siendo muy buenos resultados. Y otra cosa que hemos visto en función del proceso de Magallanes es que ahora sí ha habido mayor información. Okay. Porque un déficit de esta ley también es este tema de la información. Uh-huh. Porque ha habido también muchas campañas de desinformación. O sea, hace unos meses cuando veíamos la fila, a nosotros nos tocó mucho conversar con familias, etcétera, y nosotros decíamos, pero si no ha partido es que en la región metropolitana.
Claro. Sí,
pues. Es que esto es culpa de la ley de inclusión. Decíamos, sí, pero si la ley no ha partido acá. Entonces nosotros ahí pensamos que debió haber un esfuerzo desde un comienzo de informar de manera masiva y en fácil. No es suficiente tener una página web. O sea, la alfabetización digital en Chile tiene muchos problemas. Entonces, tú deberías haber salido a la calle a informar en las escuelas, informar en fácil. Nosotros hicimos una campaña que era muy chistosa que se llamaba Vamos a calmarnos, como ese meme.
Sí.
Porque así te tienes que acercar a todo el mundo. Si esto es un cambio cultural, yo creo que eso no es menor.
Estamos hablando con Nicole Cisterna, ella es directora de Política Educativa de Educación 2020. ¿Se hace algún foco especial en los primeros niveles, quiero decir pre-kinder? Porque en algunos sectores se apuesta, aquí hay varias preguntas en una me parece, se apuesta por el colegio desde el primer nivel, uh-huh, y se apuesta a que va a haber una permanencia, vale, uh-huh, decir, yo voy a meter a mi hijo, voy a meter a mi hija acá, y quiero que salga de este colegio en cuarto medio. Entonces aquí hay una de las preguntas que se me cuela, que tiene que ver...
si es que hay también colegios que pueden ser mejores en una etapa que en otra.
¿Esa es una constante? No, si es una constante justamente eso, si los padres apuestan por una sola vez a un colegio, y si apuestan por una sola vez al colegio en función de los cupos que tienen, en función de la calidad, evidentemente, del colegio, si es común que los padres apuesten por ese colegio con la disposición a quedarse en ese colegio hasta que el niño o la niña egrese en cuarto medio.
Sí.
Porque si es así, me imagino que la demanda, entre comillas, va a ser mucho mayor, en los primeros niveles, pre-kinder, kinder, que es lo que hacen muchos colegios en el sistema privado.
Ah, que las postulaciones de, no sé, quinto básico, que ya corre el tiempo. Y de hecho hay menos cupos disponibles a esa altura.
Los papás se apuran estoy hablando en mayo,
sí.
Para que tengan un cupo al año siguiente, sí. Si es que...
Sí, yo creo que, el sistema parte de manera gradual. Uh-huh. Entonces, el sistema aleatorio se ocupa primero en algunos cursos. En kinder, si no me equivoco, primero, luego entiendo que es primero medio. Okay. Entonces son como los cursos de términos de ciclo.
Perfecto.
Ahora ahí vale la pena señalar que, entre comillas, hay como ciertas diferencias o desventajas de la educación pública versus la educación privada. Porque la educación pública, que tiene más larga data en Chile, antes la terminación de estudio llegabas a la enseñanza básica, o sea, el nivel educacional de Chile era más bajo que el de ahora. Entonces las escuelas, había muchas más escuelas básicas y menos liceos,
claro,
porque eran menos las personas. Entonces, escuelas públicas que tengan el ciclo completo hay menos, versus escuelas privadas, que surgen mayoritariamente en los 80, las particulares subvencionadas, que tienen ciclos completos. Claro. Entonces ahí también hay diferencia, entre comillas, desigualdad de condiciones, porque no todas las escuelas públicas tienen todos los cursos para ofrecer.
En cuarto, en octavo se despiden.
Y ahí hay otros temas que influyen en la decisión de las familias. Por ejemplo, si tú quieres que tu hijo o hija estudie una carrera técnica, por ejemplo. Mm. No sé si ustedes saben, pero el 40% de la matrícula en Chile en enseñanza media es técnico-profesional. Entonces, esa también puede ser una decisión de si tú te quieres quedar en ese mismo colegio toda la vida o cambiar luego en enseñanza media. Y ahí también hay desigualdades territoriales bien brutales. Hay comunas donde no hay enseñanza media pública, por ejemplo. O al revés.
Directamente no hay.
No, no hay. O al revés, no hay enseñanza media.
¿Rurales?
Claro.
¿Rurales fundamentalmente?
Comunas rurales, pero también, por ejemplo, hay comunas urbanas donde hay muy poca oferta y ahí los niños se tienen que desplazar largas distancias.
Nicole, quiero aprovechar, antes que se nos vaya el tiempo, de hacerte una pregunta que nos envía Andrea León. Dice, buenos días, a mi parecer el sistema no es tan igualitario porque primero quedan en los colegios lo que sabemos que es la prioridad para la selección. Hijos de funcionarios, hermanos de exalumnos, familias, etcétera. Entonces dice, ¿en qué momento tengo yo la opción de quedar? Por ejemplo, pone el caso de acá en Copiapó, el colegio que yo quería se llenó completo con los cupos que tenía con esta lista prioritaria. Y por lo tanto, ¿en qué minuto puedo yo ingresar siendo ajena a esa comunidad escolar y tener una oportunidad de ser elegible?
Sí, es que yo ahí diría que nunca va a existir un 100% de equidad en esa selección.
Claro.
Este sistema lo que te asegura son condiciones más igualitarias que el anterior.
Este sistema lo que asegura es que no sea una discriminación en función de una entrevista personal.
De criterios arbitrarios.
Y criterio, ya, perfecto.
De una entrevista, uh-huh, de tu patrimonio económico, claro, de tu religión.
Sí.
Entonces, no podemos aspirar, porque ahí está el problema que yo también señalé. Si todas nuestras escuelas tuvieran igual calidad, como en Finlandia, que da lo mismo la escuela que tú estudias, no tendríamos este problema. Pero esto sin duda es un avance.
A lo mejor alcanzamos a hacer una última pregunta. Sí, no se selecciona en virtud de criterios arbitrarios. Pero si una persona quisiera... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo extremo para que se entienda bien el espíritu de la pregunta. Porque si una persona, dada la cantidad de inmigración haitiana, uh-huh, yeah, que hay en, uh-huh, Chile, quisiera abrir un colegio, quisiera dedicarse solamente a recibir...
¿Inmigrantes?
Inmigrantes haitianos con profesores haitianos que abren...
Creol.
Que hablen creol, exactamente. ¿Podría hacerlo? ¿O esa selección...
También sería arbitraria
porque sería bastante loable, creo.
Bueno, pero excepciones habrá.
Quiero decir, es importante que
bueno que existe la regla para que no haya discriminación,
sin duda.
Pero podrán existir excepciones probablemente.
Pero
es que van a haber excepciones,
claro.
Por ejemplo, van a haber dos grandes excepciones. Los colegios de proyectos educativos especiales, por ejemplo, colegios deportivos, artísticos, especializados en ciencia, que tienen que tener un proyecto educativo calificado de ese modo, ellos van a poder seleccionar en base también a esos temas. Y segundo, los llamados liceos emblemáticos. A ellos lo que se les va a permitir es un porcentaje de selección. El otro va a tener que ir vía este método. La pregunta que tú haces, yo creo que tiene hartas variables, porque... Uno podría decir, sí, quizás eso podría ser un proyecto educativo especial de inclusión intercultural. Sí,
yo creo que la premisa es que se integren.
Ahora, no podemos preguntar si es bueno que un colegio tenga solo niños iguales.
Tal cual.
¿No será más beneficioso para una sociedad que nos encontremos en la diferencia, que aprendamos a convivir?
A propósito de la real manera de vivir, digamos.
Exacto, porque
el mundo fuera de la escolaridad.
Claro, no estamos separados. O sea,
claro.
Bueno, la sociedad tiene hartas barreras, pero estamos mezclados. Entonces, quizá una educación de calidad es aquella... donde tú aprendes, pero es aquella escuela que logra que todos los niños aprendan y aprendan de manera integral, a convivir, a desarrollar sus potencialidades, no solo matemáticas y lenguaje. Se nos va el tiempo, son las 10:32, quedaron seguramente muchos temas pendientes y te explico la cantidad de